en agricultura, desde este instante, Yo Me Atrevo, con Óscar Asbun Bodanovich. Óscar, junto a invitados que marcan tendencia en el deporte, la música, el arte, la ciencia y el emprendimiento, conversarán, compartirán historias y experiencias que les permitieron llegar al éxito. Yo Me Atrevo, con Óscar Asbun Bodanovich.
Su hijo le acaba de decir que no quiere seguir estudiando, quiere ser influencer.
¿Qué? ¿Cómo se te ocurre que vas a ser influencer? Ah, ¿de dónde sacaste la idea? No, tú estás pasando mucho tiempo en esa cagada de celular. Yo sabía que algún día iba a llegar con esta mierda.
¿Qué sería más difícil para ti, Marcelo? ¿Una semana sin redes sociales o una semana sin hacer reír a nadie? La pregunta no te la había hecho.
Una semana sin hacer reír a nadie.
Ya, es súper importante para ti.
Sí, obvio. Estoy todo el rato haciendo chistes. No hay. Cuando terminé la universidad, mi mamá me dijo, ya, pues no quería ser youtuber. Y yo decía, mamá, no tengo cámara. Entonces ella pidió un préstamo para comprarme esa cámara. Y después me pasó que, bueno, la psicóloga me dijo, a nadie le enseñaron a tener tanta atención, sí, a ganar quizás cantidades de plata que en su momento veías imposible, y que las redes sociales realmente, bueno, no es un secreto, las redes sociales sí dejan una ganancia diferente.
Tenemos un nuevo capítulo. Hoy día hace frío, pero dicen que la risa y el humor te calienta un poco. Yo desde que soy muy chico, lo veo en TikTok, lo veo en YouTube, y la verdad, me cago de la risa con él. Marcelo Alcázar, bienvenido a Yo.
Oye, muchas gracias. ¿Cuántos años tenés?
22.
22 años. Ah, chico.
Pues. Oye, ¿cómo estáis?
Bien, me siento ahora un anciano.
No, está bien. Está bien, muy bien. Oye, ¿tú eres de Curicó?
Soy de Curicó.
De Curicó. ¿Cómo es la vida en Curicó, Marcelo? Ay,
me gusta.
Wi-Fi. Llegó Wi-Fi.
Ay, hace tiempo. Sí, yo comencé en Curicó, de hecho.
Po. Ya, a ver.
Es muy loco porque, de hecho, mi primer video lo grabé así como con una pila de cajas.
Ya.
Con una cámara que mi mamá pidió un préstamo para comprármela. Y tenía la pura cámara, pues no tenía luces, no tenía nada. Entonces ahí al frente de mi ventana en Curicó, ahí con el solcito, le ponía una lámpara y con la pila de cajas grabé como mi primer video de YouTube, me acuerdo.
¿Ya?
¿Y en el 2018 y que se mostró, lo subí recién en el 2019.
¿Ya, un año después?
No, en diciembre, suena muy un año
claro,
después.
Claro, ya.
En realidad lo grabé como en diciembre del 2018. Y me acuerdo muy bien que el 2 de enero del 2019 yo subí mi primer...
Ah, ¿no te molaste nada?
Video de YouTube.
Ya. ¿Y por qué no lo subiste al tiro?
Porque lo quise revisar. Lo que pasa es que yo estudié comunicación audiovisual porque quería ser youtuber.
Ah, ya.
Como que mucho tiempo atrás yo vi que ya estaba existiendo este mundo de YouTube, que todavía no era muy famoso en el boca en boca de la gente. Así que me metí como a estudiar comunicación audiovisual. Y todo lo aprendido en la universidad lo puse en el primer video de YouTube. Entonces por eso cuando grabé mi primer video hice lo típico que me enseñaron en la universidad, que era como mostrárselo a los profes para ver qué cosa había que cambiar, claro, y todo eso. Entonces yo hice como para ver si el video realmente era iba a ser un buen video,
¿cachai? Viral.
Claro.
En ese tiempo
no existía la palabra viral.
No.
Pero si tenía veracidad.
¿Ya?
Si el video iba a funcionar o no. Entonces se lo mostraba a amigos, de repente estaba en un grupo carreteando y le mostraba el video y veía cómo reaccionaban, en qué partes se reían y en qué partes no. Entonces empecé a editar el video según anotando así como en qué parte ellos están riendo, en qué parte no. Y mi primer video de YouTube tuvo 100.000 reproducciones.
Harto.
En ese tiempo era mucho porque no existía el algoritmo de ahora que te va recomendando los videos. Sí. Ahí no, pues existía una miniatura que si te llamaba la atención, tú le hacías clic y la gente entraba.
Pues. O sea, tú siempre has sido muy autoexigente contigo mismo.
Demasiado metódico en todo.
¿Y eso es bueno?
Sí, o sea, depende, cada vez tengo menos horas de sueño porque mi cabeza está todo el rato trabajando, pensando, pero es la única forma de conseguir cualquier cosa. O sea, yo siempre digo que por ejemplo, tengo amigos de repente que dicen, pucha, yo no sé para dónde va la vida, y digo, amigo, yo hice lo más absurdo que puedes creer en una persona que era que quería ser youtuber hace 15 años atrás.
Sí.
¿Cachai? Entonces finalmente todo tiene que ver con un método de trabajo en la constancia y la disciplina que le pones las cosas. Y de Curicó nació todo.
Curicano de vida.
El curicano.
Oye, pero claro, como tú decís, quizá antes era absurdo, pero hoy en día de las personas más influyentes en TikTok en Chile. Sí o sí.
Sí.
Partiste con 200 seguidores y ahora tenés...
No, tenía 12. Cero.
Claro, es que cero.
Antes del programa le mostré una captura donde yo... capté los 200 seguidores, pero eso eran porque fueron mis primeros 200 seguidores.
¿Cuánto tenía? Logro.
Cuando tenía 1000, uy, me creía la raja.
¿Y ahora con 12?
Ya no. No.
¿Qué es lo que pasa en ese transcurso? Como, ¿por qué ahora no y antes sí?
Me pasó, por lo menos en mi caso, me pasó que a finales del 2019 y 2020 tenía el ego muy arriba.
Ya.
Me estaba peleando con gente, estaba pero ya delirando y tuve que ir al psicólogo.
Yeah.
Y después me pasó que, bueno, la psicóloga me dijo, a nadie le enseñaron a tener tanta atención,
sí,
a ganar quizás cantidades de plata que en su momento veías imposible y que las redes sociales realmente, bueno, no es un secreto, las redes sociales sí dejan una ganancia diferente a un trabajo... No voy a decir convencional, porque actualmente las redes sociales sí se están transformando en un trabajo convencional, pero en un trabajo que normalmente la gente estaba acostumbrado. Entonces también me pasó en un momento que cuando me juntaba con mi familia o amigos, se tornaba toda la conversación en mí, entonces me empezó a dar como un choque de que yo decía, ¿me quieren ver a mí o quieren ver al personaje de las redes sociales? Así que en mi caso tuve que ir al psicólogo, estuve como 3 años en terapia.
¿Cuánto tiempo?
Como para poder no abandonar esto, porque de hecho me pasó, creo que esto nunca lo he dicho, me pasó una vez en el 2021, 2022, que yo prendía la cámara y me ponía a llorar porque ya no quería grabar más videos, estaba colapsado, decía, ¿qué tengo que subir para ser mejor que el video anterior que yo mismo había subido? Entonces empecé a competir conmigo mismo. Llegaba un punto, de hecho, que si mi video no tenía 100.000 likes, lo bajaba porque sentía que había fracasado. 100.000 likes.
Claro, harto.
Tenía una vara muy arriba, entonces yo dije, no, ya, tengo que ir a terapia. Y ahí fue cuando logré como canalizar todo. Y como te digo ahora, que ya no me creo la raja como en ese tiempo. Como
oye,
que...
viste que yo te dije, aquí no hacemos las mismas preguntas que todos los programas, todas las entrevistas, soltando información. Bien. Oye, eso me llama mucho la atención, porque claro, cuando estás en un nivel tan alto que te ve tanta gente, la gente en verdad empieza a hablar de ti todo el rato. Y me siento, pienso que en algún minuto sentiste incomodidad.
Claro.
¿O no? Ya. Ahora, entrando más de lleno con tu carrera, estudiaste audiovisual, ¿no?
Comunicación audiovisual.
Comunicación audiovisual. ¿Qué te entregó esto? ¿Cómo fue tu proceso universitario?
Ah, horrible. O sea, es que en la universidad, imagínate llegar, la gran mayoría cabros chicos,
sí.
y el primer día de clase, me acuerdo que el profe les pregunta a todos, ¿qué quieren? ¿Por qué están estudiando la carrera? ¿Qué quieren ser? Y yo me acuerdo que todos decían director de cine, productor, editor, y yo dije youtuber. Eso claro. Pasó, se
rieron. Sí, obvio. Sí, tal cual.
Entonces me agarraron para el hueveo toda la universidad, pero y yo me sentía mal, no era algo que disfrutaba, ¿cachai? Sí. Y finalmente se logró, o sea... Hay compañeros que de repente me escriben y me dicen, oye, qué loco cómo te molestaban en la U y que finalmente lograste ser lo que tu propósito por el cual entraste a la universidad. Yo no me titulé, sí.
Yeah.
Llegué, terminé los... egresé. No hice práctica, no hice proyecto de título, nada. Porque dije, no, ya tengo el título no me va a servir. Yo no necesito este título para lo que quiero hacer.
¿Y qué cierto es?
Qué cierto es. Como sí. Que en realidad... ¿Sabes lo que me arrepiento? De haber estado estudiando tantos años, porque hubiese hecho mejor cursos.
Sí.
Que, insisto, cuando yo estudié eso, yo entré en el 2011, no es como ahora que estaba lleno de cursos online, que existían las aplicaciones para editar en el teléfono, tutoriales en YouTube, todo eso no existía. Entonces, sí o sí, yo tenía que ingresar a la universidad para aprender todas estas cosas.
Sí. ¿Sí?
Pero agradezco mucho haber estudiado para ser youtuber. Eso fue lo que hice yo. Si en realidad los optativos que elegía eran de marketing, de guión, de edición, ¿cachai? Siempre enfoqué todo muy hacia lo comercial y las redes sociales.
¿Y en ese curso, por ejemplo, de comercial y redes sociales, ¿eras tú el único sentado?
No, había más.
Ya, ok.
Había más. Pero siempre me acuerdo que, de hecho, una vez tuve un optativo y mis compañeros no hicieron nada. Y yo hice el trabajo completamente solo. Y no era cualquier trabajo, tenía que realizar un videoclip.
Ya, que es difícil.
Sí,
en esa época no había tantas herramientas.
Como ahora.
Hablo como que fueran de los 90, pero
no, pero de verdad, siento que post pandemia, como que todo avanzó demasiado rápido. Sí. Y me acuerdo que el profe, yo fui buena onda, puse a todos mis compañeros en el.
En el trabajo.
Al final, en los títulos, no, como, en los créditos. Y el profe dijo: él cachó que lo hice solo. No sé cómo los profes se dan cuenta. Y le empezó a preguntar a cada uno del equipo: ¿qué hiciste tú? Ah, ¿y en qué lugar lo grabaron? No sabía ni eso, ¿cachai? Así que ahí el profe cachó y reprobaron.
Pero no te lo cagaste tú.
No, yo no. Pero como te digo, todo viene desde antes, ¿cachai? Entonces como que no ha sido fácil desde el inicio. Como la preparación que me costó mucho. Como te dije al inicio, cuando terminé la universidad, mi mamá me dijo: ya, pues no quería ser youtuber. Yo decía: mamá, no tengo cámara. Entonces ella pidió un préstamo para comprarme esa cámara. Y claro, como comencé la universidad queriendo callar las bocas de todos, y después comencé y yo quería ser el mejor de todos, ¿cachai? No quería ser solamente conocido en Chile, quería ser conocido a nivel internacional. Entonces empecé a competir mucho conmigo, y eso era lo que después me empezó a frustrar, que yo decía: ¿por qué este video que le puse tanto trabajo no le va tan bien como este que no le hice nada, ¿cachai? Empezaba a pelear conmigo mismo de como qué es lo que realmente quiere ver la gente. Y en todo ese proceso me fui a México.
Ya, ok, sigue.
Me fui a México porque dije: ya, acá en Chile ya está, ¿qué más voy a crecer? Me acuerdo que tenía como 4 millones de seguidores en TikTok en ese momento, como 900 mil o menos en YouTube, unos 300 mil. Y me acuerdo, me fui a México porque dije: la mano, me fijaba que era algo que hacían muchos creadores a nivel internacional que viajaban a México, sí, colaboraban y se hacían muy famosos.
Pero eso quería contarte, yo veo harto influencer, creadores que se van a México o ponen hashtag México y grabaron la cuestión en su casa. Entonces,
lo que pasa, en México hay 170 millones de habitantes.
Claro.
Que te hagas conocido en México te sigue una gran cantidad de personas. Y México es como los algoritmos van así, pu, 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 pu. En cambio, si tú estás ahí en Chile, te haces conocido hacia Argentina, Perú, y hay. Si eres muy grande, escala a México. Pero de México escala a casi todo el continente, Estados Unidos. Entonces, pero no es llegar e irte a México. Mucha gente cree, de hecho, amigos míos fueron a México y pensaban que solamente con el hecho de ir a México ya te ibas a hacer conocido. No era así, tenías que estar allá trabajando, 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 trabajando. Y me fui al inicio por 3 semanas y me terminé quedando 6 meses,
harto,
hasta 4 años.
Chuta.
Que
alargamos la estadía. Oye, tú, con todo lo que me contáis, Marcelo, me doy cuenta que literalmente tu historia es de atreverse.
Exactamente.
Así es.
Hay que atreverse.
Y me contáis que al principio no te apoyaba mucho la gente por querer ser youtuber, pero me doy cuenta, con lo que me has contado, que tu madre fue una de las principales que siempre creyó,
sí,
en ti, ¿no?
Y hasta el día de hoy ella sigue creyendo en todo lo que se me ocurre.
Oye, ¿y cómo eran esos consejos de la mamá que decía: Marcelito, vamos? ¿Qué consejos te da tu madre?
Es que era complicado porque a ver, que realmente alguien confíe en ti, te juro, yo sé que hablo como si fuesen década atrás, pero en el 2010-2011 existía Facebook, ni siquiera estaba Instagram.
Claro.
Existía Facebook, YouTube también existía, pero no estaban los creadores de contenido, existían algunos que otros, que fueron los que yo empecé a ver. Entonces, un día decirle a tu mamá, yo quiero ser como él. ¿Qué mamá te va a decir? Ya hazlo. porque tampoco sabíamos el método. Ahora es mucho más fácil, le puedes decir a tu hijo, ya cómprate el celular, graba, ve tutoriales, hay cursos de personas que comentan cómo se hicieron conocidos y todo eso. En ese tiempo no existía nada de eso. Entonces ella siempre tuvo algo de que sabía de que yo cualquier cosa que quería lograr la iba a terminar. Sea lo que fuese que yo quisiera hacer, siempre demostré de que algo, que yo comienzo algo y lo termino. Entonces eso fue como lo que determinó en ella en darme el empujón de que hazlo,
atrévete
a hacerlo. Y fue por eso, cuando ya terminé de estudiar, fue ya qué falta para hacerlo. Ahora la cámara, en ese tiempo pedí un préstamo de 1,000,000 pesos para comprarme esa cámara, porque ella me quería comprar la mejor cámara y yo vi cuál era la mejor, la que me servía. ¿Y
le acordáis la cámara cuál era?
Sí, Canon T5i.
Yeah.
Fueron las primeras que se les daba vuelta a la pantalla.
Ah, yeah,
entonces tú podías grabar en modo selfie y era como touch, era bastante moderna en ese tiempo. Y me acuerdo que cuando comencé a generar contenido tenía números, pero no tenía plata. Entonces yo grababa video y tenía otro trabajo y mi mamá me dijo, renuncia. Digo, mamá, ¿cómo voy a renunciar? No voy a templar. Me dijo, no importa, yo te mantengo, pero enfócate en esto, hazlo, pero hazlo bien. Entonces, claro, yo renuncié a mi trabajo, empecé a subir 2 videos a YouTube a la semana, 2 videos largos. Me acuerdo que subía un post diario a Instagram, hacía un live diario y 3 videos a TikTok al día. O sea, era...
mucho.
Demasiado contenido. Yo en realidad tenía la gente saturada. O sea, no saturada, pero no había forma de que no me siguiera la gente porque estaba subiendo demasiado contenido. Y ahí me acuerdo que en ese tiempo existían las juntas de TikTok, de TikTokers, de YouTubers, que juntaban a sus seguidores en parque. Entonces mi mamá me dijo, ¿por qué no hacías eso y les vendes merch tuyo? Y yo, mamá, ¿quién va a comprar un merch mío? O sea, es como... Pero me dijo, inténtalo. Entonces ella, me acuerdo que me prestó 20 lucas, una cosa así, o 30, y yo hice 50 chapitas, y justo la primera vez que junté a mis seguidores fue en La Serena, me acuerdo muy bien, porque fue el momento del eclipse, esto fue en el 2019,
sí.
En el eclipse, y mi mamá dijo, ya, aprovechemos que nos vamos de vacaciones allá y junta a la gente allá. Entonces yo hice una publicación que lo esperaba, creo, en el Parque Gabriela Mistral, algo así, no me acuerdo cómo se llama el lugar. Y mi mamá me iba a vender las chapitas, hice 50 chapitas con mi cara, con frases que yo decía en YouTube. Y vamos llegando al parque y me dice, no, hijo, ¿sabes qué? No te puedo acompañar. No, no puedo verte fracasar. No estoy dispuesto a verte fracasar. Y mi hermano chico me dijo, ya, yo te la voy a vender. Llegamos y habían 300 personas.
Harto.
Se agotaron las 50 chapitas. Esto es como que yo te muestro un modelo de negocio como un empresario. Se agotaron las 50 chapitas, las vendí a Lucas, tenía 50 lucas, le devolví las 20 lucas a mi mamá y con esas 30 lucas hice más chapitas y después junté a mis seguidores en Viña del Mar y ahí hice 200 chapitas y llegaron 1,000 personas a Viña del Mar. Vendí las 200 chapitas, tenía 200 lucas y esas 200 lucas las invertí e hice 1,000 productos. Y me acuerdo, estaba llegando 200,000 seguidores y dije, voy a celebrar mis 200,000 seguidores en Santiago, en el Parque de la Escultura. Y ahí llegaron como 2,000 o 3,000 personas y se vendieron los 1,000 productos, se agotaron. La gente se los peleaba y así comencé hasta que llegó pandemia. Y en pandemia, claro, pues ya no tenía este trabajo que era el que hacía yo de vender mi merch. Y me acuerdo que ahí se fue todo, se me fue agotando la plata y trabajaba para Universal Music, y lo voy a decir, Universal Music me pagaba con una gift card de 150,000 pesos. En ese tiempo yo tenía 1,000,000 de seguidores y mi única ganancia era 150,000 pesos que me daba Universal Music. Entonces eso yo lo ocupaba para la casa, vivía con mis papás, comprábamos cosas, hasta que un día Movistar me contrata, perdón, las marcas, una compañía de teléfono me contrata, me hace un contrato de imagen, y esa plata la invertí y me fui a México.
Man. O sea, es una historia totalmente de perseverancia.
Exacto.
O sea, es un hombre de negocios también, Marcelo, ¿eh? Es humorista, un hombre de negocios. O sea, así de todo. Así de todo, básicamente de todo.
Es que finalmente tienes que...
buscártelas.
Buscártelas para poder llegar a conseguir lo que quieres hacer.
Es verdad, Marcelo. Oye, y qué tremendo bloque nos diste, ¿eh? Porque vamos a una pequeña pausa, porque... todo lo que nos acaba de contar Marcelo es su historia de vida, perseverancia y hacer las cosas de amor también, ¿eh? Con mucho amor, creo que es importante. Así confiar. Que nos vamos a una pequeña pausa y volvemos al tiro.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo a las 9 de la mañana nos acompañen a un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto con Florencia Blume, estaremos con Álvaro García y con Esteban Carrasco hablando de los cambios que vienen con la tarjeta de crédito, cambia el pago mínimo que uno puede hacer y lo que está ocurriendo con la educación financiera en Chile. Los esperamos este domingo a las 9 de la mañana.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura estamos presentando Yo Me Atrevo con Óscar Azbun Bodanovich.
Si sigue acá, qué bueno, porque estás en el mejor programa juvenil. Estoy poniendo un poquito de... estamos en Yo Me Atrevo. Oye, Marcelo Alcázar, gracias por estar acá, de verdad. Como te contaba, yo te veía cuando era más chico. Cuando tenía 17, 18 años, tampoco era tan chico, pero siempre me cagué la risa con tu pibes.
Ah, muchas
siempre,
gracias.
Siempre. Pero me imagino que detrás del humor también, no siempre son cosas positivas, ¿no? También sufriste momentos malos, supongo.
Obvio, obvio. Como todos.
Claro. ¿Qué momento tú te acuerdas en tu cabeza que en algún momento dijiste, quizá renuncio a este sueño?
Oh, ayer. No, nunca voy a ser tan drástico porque me costó mucho llegar a esto y soy muy bendecido en estar en la postura que estoy en este momento, así que nunca he tomado como la determinación de no seguir, pero sí pauso. Creo que muchas veces he pausado, pero creo que en realidad, más que un tema así personal, trato mucho de no mezclar mis redes sociales con mi vida personal.
Okay, es importante.
Para mí es como una empresa, como un trabajo, o sea, me siento mal, pero igual tengo que estar ahí, ¿cachai? O sea, y obviamente yo no me puedo tirar licencia, pero lo separo. O sea, muchas veces estaba muy derrotado, pero aún así decía, no, yo tengo que subir el video porque tengo que estar ahí. Pero me pasó, por ejemplo, en el 2023, febrero del 2023, estaba haciendo un show en México. Perdón, febrero del 2024. En febrero del 2024 estaba haciendo un show en México de 1,000 personas y tuve un meet and greet de 300 personas, algo así. Mi manager de ese tiempo, fue una locura la cantidad de meet and greet que me hizo. Y yo ya no lo estaba pasando bien, porque sentía que yo ya había crecido. Yo comencé a los 27 años, ahora tengo 35. Entonces, no, 28 comencé, 27, no me acuerdo, pero fue algo así. Y en ese momento tenía 33 años y tenía muchos niños deseando verme. Y estos niños también en mi casa llegaban, iban después del colegio, iban afuera de mi casa y era como mucha invasión. Porque durante 2 años fui el canal más visto de Chile. De hecho, YouTube me mandaba ahí como algunos premios porque era el canal más reproducido de Chile. Entonces, tenía mucha atención. Y me pasó que en esos años también viajé mucho. Fui a Buenos Aires, fui a Colombia, a El Salvador. Y me di cuenta que en esos lugares se repetía lo mismo. Ya no había mucha privacidad. Mm. De hecho, me metí a mi canal y en mi canal tengo 2 billones... de reproducciones.
Locura.
Era mucho. Así que me pasó en esa etapa que yo ya no me sentía apto para ese público porque yo ya no lo estaba pasando bien. Me filtraba mucho en las calles, dejé de ser yo. Entonces me sentía finalmente como un títere que gracias a ese títere muchas otras personas tenían trabajo. Y haciendo el contenido para un público que en realidad yo ya no estaba disfrutando de los videos. Así que ahí decidí como pausar, y ahí fue cuando realmente me estanqué. O sea, yo los 12 millones de seguidores que tengo ahora en TikTok son de ese año. Como que he ido renovando el público, porque dije, ok, ya no me puedo hacer cargo de este público tan infantil, tan juvenil, tan pequeño, porque yo en realidad quiero vivir mi vida, quiero hacer los videos que a mí me gustan, los videos que a mí me causan gracia. Y tuve que hacer ese recambio. Y para eso, claro, creo que me fui de las redes sociales hace tres meses, y regresé ya con este personaje, la mamá, que llevo años haciéndolo, pero ahora es un poco más vulgar. Y eso hizo de que llegara un público más grande, más adulto. Pero nunca he tratado de tirar la toalla. Siempre he dicho como que me tengo que replantear y recomenzar. Yo siento que en el 2024, a mediados... esto me pasó en febrero, en junio del 2024 volví, y siento que ahí como que recomencé otra vez a hacer todo esto, porque no me sentía apto. De hecho, a YouTube no subo videos hace un año. Más de un año que...
Mucho tiempo.
Que no subo a YouTube. Y ahora, claro, ahora tengo un nuevo manager que me ha dado nuevas visiones. Quiero volver a reencantarme con ese público que tuve cuando chico. En todo este proyecto, espero no enredarme, en todo este proyecto del recambio de público, yo dije, voy a hacer un show, porque yo antes hacía shows, pero eran niños los que iban a mi show. Entonces voy a hacer un nuevo show. Y dije, voy a hacer un show de stand-up, porque eso va a quedar claro que es como más para adultos. Y funcionó. O sea, las primeras funciones se agotaron. Tuve dos funciones en el Teatro San Ginés el primero de marzo del año pasado. Y este recambio se vio. Pero pasó que estos padres tenían muchos hijos que eran seguidores míos y no tenían idea. Así como, oye, supe que mi hijo te sigue y todo eso. Y se empezó a mezclar el público en todos mis shows, porque se dieron cuenta que mi show era apto para toda la familia. Porque no hago chistes en doble sentido, nada sexual, no soy muy garabatero tampoco. Entonces, a mi show ahora se mezcla toda la familia y llegaron todas estas personas que eran seguidores míos de antes. Y me pasó ahora que tuve una gira en el sur, que llegaron niños como de 19 años, para mí son niños, bueno, jóvenes de 19, 18 años, y me decía, oye, tú fuiste a mi infancia y todo eso, y llegaban con mi merch firmado por mí de ese tiempo, cuando lo juntaba en los parques, y siento que recién ahora, por eso te digo, nunca quise tirar la toalla, siento que tiré la toalla como con ese público que tenía ahora, o sea, en ese tiempo, pero ahora quiero mezclar ambos, el nuevo público que tengo, más ese público que dejé, lo quiero volver a reencantar y finalmente hacer un único tipo de público, que al final es un público familiar. Yo siento que me enojé mucho con ellos, como que hubo un momento en que no me hacía feliz que me vieran en la calle, que me pidieran saludos, que me pidieran fotos y todo eso. Estaba muy enojado con ese público, pero finalmente no eran ellos, era yo el que tenía el problema, y me sirvió alejarme, me sirvió salirme de YouTube un año y aclarar mis ideas, y actualmente estar haciendo lo que hago ahora, porque creo que más que la pantalla, me gusta mucho estar en el escenario en vivo. Y ahora, por ejemplo, soy muy feliz cuando veo a estos seguidores antiguos que van a mis shows. Antes quizás como que agarró un poco de rechazo, pero era porque también yo me exigí mucho trabajo. O sea, no es normal vender 200, 300 meet and greet en un show, ¿no? Y después hacer otro, y 300 más, y 300 más. O sea, hubo un tiempo en Chile que tuve 4 shows en un día y cada uno tenía 200 meet and greet en un día.
Harto.
Entonces era como... Y literal, yo no sé cómo lo hacía. Mis managers decían, vamos a pausar porque Marcelo está que se desmaya y todo eso. Y yo cómo normalicé todo eso, ¿cachai? Así que creo que tuvo que ver mucho conmigo, que me autoexigí demasiado. Y ahora quiero volver a reencantarme con eso, pero tirar la toalla jamás.
Oye, qué bueno, Marcelo, que aceptas que tú eras el error, que tú cometiste el error.
Exacto.
Porque... ahora que estoy como conectando acá, ellos eran tu público más fiel, po.
Sí, po, y gracias a ellos, sí, po. De hecho, gracias a ellos soy quien soy ahora, gracias a ellos también pude seguir a un nuevo público, porque aprendí la fórmula de cómo trabajar en las redes sociales, de cómo estar parado frente a tantas personas. No dejaban de ser personas ellos. Sí. Entonces, finalmente ese fue mi público fiel, y un público fiel que todavía sigue.
O sea, ellos se sentían representados contigo, que Exacto. es lo más importante, y eso lo lograste tú.
Obviamente, claro. Es como un trabajo de ambos. Claro. Sí, de ambos.
Oye, ¿y de alguna forma extraña la privacidad?
Sí, obvio.
¿Qué extrañas de ese pasado
cuando
que ya no está?
Cuando está ahí en lugares públicos, estás a la defensiva, de que no puedes hacer nada, ningún error humanamente aceptado, porque para ti no está aceptado, ¿cachai? O sea, las personas que somos públicas tenemos que ser perfectas, prácticamente. No, esa es la imagen, claro, al margen de error, tenemos muy poco margen de error si no te juzgan por todo, por todo, por todo, por todo. Y eso está mal. Yo creo que a través del tiempo, de los años, algo que se mantiene. La gente de televisión no puede tener margen de error porque todos se meten en su vida. O sea, por ejemplo, una persona de televisión o de redes sociales le infiel a alguien y queda, pero la cagada, todo el mundo se mete. Pero ¿cuánta gente infiel hay en el mundo? Sí. Y nadie opina de ellos. Entonces, creo que lo único que extraño es ir en... como en pijama al supermercado.
Ya, eso has hecho.
Eso, pero lo demás ya me acostumbré a estar como en... A ver, por ejemplo, yo tengo mis redes privadas, tengo mi propio Instagram, mi TikTok, porque de hecho mis redes sociales de repente están a cargo de otras personas que están pendientes de ahí, de qué cosas hacer y todo eso. Pero la es loco, porque de repente yo tengo pesadillas, y mis pesadillas son que soy famoso y estoy haciendo algo malo y todo el mundo me está juzgando. Esas son como las pesadillas. O ahora que estoy haciendo show, mi pesadilla más constante es que me paro en el escenario y se me olvida todo. Como que no, me quedo en blanco y no hago nada.
Debe ser terrible esa situación. Sí. Oye, pero sí, es verdad, siento lo mismo que tú, como que... Es verdad que a los famosos se les critica mucho, no hay margen de error, como tú decís. Uh-huh. Entonces tiene que estar todo el rato a la defensiva en público, y eso es una lata, porque se imaginan el pasado, y en el pasado tenían la libertad, ¿cachai? Entonces, ahora es muy complejo.
Entonces, por ejemplo, algo que me he dado cuenta, y lo voy a confesar, es que de repente cuando voy en la calle y veo que alguien se sorprende al verme, yo sigo de largo. Ya. Si él no me detiene... Sigo de largo porque me pasa que, por ejemplo, la otra vez me junté con un amigo que no venía hace 12 años a Chile, y nos juntamos en el metro Tobalaba. Y llegamos, y en el metro Tobalaba, te juro que basta que cuando una sola persona te pide una foto, ya empieza todo el mundo, así como que no se dio cuenta, y dicen, ¿quién es? ¡Ah, yo también quiero! Y empiezan, y se empieza como a agrupar la
gente. Una ola.
Claro, entonces, ¿qué me pasa ahora? Que yo, como toda persona normal, me puedo retrasar, o tengo una hora al médico, o tengo que ir al cine, o tengo el tiempo muy acotado, entonces tengo prisa de repente. Entonces, si de repente pido perdón, si alguien sintió que no quise tomarme una foto o algo, es porque de repente estoy muy apurado, y si veo esa reacción, como que trato de evitarla y me voy simplemente por el hecho de que no me gustan las fotos. Nunca voy a negar una foto, pero a mí en lo personal no me gustan las fotos. De hecho, el equipo que trabaja conmigo, me hago una sesión de fotos al año, y a veces esa sesión de fotos nos dura por dos, y es como, ya, Marcelo, sabes que ya físicamente estáis distintos y ya hay que cambiarla. Pero no me gustan las fotos, y es muy raro, pero siento un grado de incomodidad que hasta el día de hoy no lo logro superar, y creo que ya no lo superé porque simplemente soy así, que cuando estoy en la calle me miren, como que no... Es distinto cuando estoy en un show, porque sabéis que la gente lo va a hacer.
Va a verte, claro.
Va a verlo, ¿cachai? Pero en la calle sentirme observado todavía hasta el día de hoy me genera mucha incomodidad. Es como, Es que mi mente no es me están viendo porque me mi mente es me están viendo porque me conocen, me están viendo porque tengo algo, me están joteando, hice algo malo, como que me estoy pasando 5.000 películas de que por qué esas personas me están mirando.
Bueno, son las consecuencias del gran trabajo que has hecho y el que estás haciendo, Pumas.
Sí.
Oye, ahora para salirme un poco del tema, te invito a la pecera. ¿Sabes lo que es la pecera?
No tengo idea. O sea, donde viven los peces. Pues,
claro,
¿no?
sí, pero aquí no hay peces. Acá hay papelitos, son preguntas que hace la gente de producción, ¿eh? Aquí hay preguntas de todo tipo, así que vamos, te voy a sacar la primera pregunta. Para que veas que esto es rato, mano.
A ver.
¿Qué es lo más de Curicó que todavía mantienes, aunque haya vivido en otros países?
¿Que yo mantengo?
Sí, de Curicó. Esta cuestión es de Curicó, sí o sí.
¡Uy, qué difícil la pregunta!
Tus fanáticos te quieren saber.
Algo que nunca, pero más que de Curicó, yo creo que es de Chile y que nunca, nunca, nunca lo voy a pasar por alto. Y de hecho, mis amigos de otros países se acostumbraron a eso. Es la 11.
Ya. Voy a tomar 11.
Voy a tomar 11. Yeah. Eso como que en realidad lo necesito en todas partes. Y si estoy solo en mi casa, da lo mismo. Yo necesito la 11 con esa marraqueta, con la palta. Y esto sí es de Curicó, porque en Curicó existen las tortas curicanas. Necesito esa torta curicana que en
otros países... ¿Qué trae la torta curicana?
Hoja manjar.
Ya. Yeah.
Y como con un azúcar flor, como media... ¿cómo se llama? Cuando es como durita arriba, le tienen un glaseado eso.
Ya,
como...
es una bomba la torta.
Sí, una bomba azúcar.
Una bomba azúcar. Bueno, pero cada uno con su antojo.
Sí.
Vamos con otra pregunta. A ver. ¿Qué sería más difícil para ti, Marcelo? ¿Una semana sin redes sociales o una semana sin hacer reír a nadie? Esta pregunta no te la había hecho.
Una semana sin hacer reír a nadie.
Ya, es súper importante para ti.
Sí, obvio. Estoy todo el rato haciendo chistes. No hay forma. En redes sociales ya sería un descanso.
Yeah.
Aunque, no sé, imagínate, estoy una semana sin redes sociales y alguien inventa un chisme o algo y yo no tengo idea y me meto una semana después y está pasando...
Se murió Marcelo.
Está pasando algo. No, pero una semana creo que sin hacer reír a alguien es más complicado.
No eres tú.
No soy yo.
Claro, ya. No, sería raro si Marcelo no hace reír a nadie.
Es raro. De repente me están pidiendo un consejo así súper serio y yo le tiro un chiste entre medio como para cortar el drama, la tensión.
Ya, nos parecemos eso.
Sí.
Ya. ¿Qué influencer o artista te pondría nervioso conocer?
Ya me ha pasado. La única vez que he estado nervioso grabando con alguien fue con Luis Fonsi.
Ya.
Yeah. Bueno, tiritaba así. Y yo no sé por qué, fue como... Porque he grabado con La Roca, por ejemplo, y ahí como que no...
La Roca, Dwayne Johnson.
Sí, en México, y ahí no estaba tan nervioso, pero con Luis Fonsi fue como que por primera vez me dijeron, tienes 10 minutos para grabar con él, aparte él quiere grabar contigo, eres el único con el que va a hacer un sketch de comedia porque él vino a hacer algo... a promocionar su disco, como que era solo prensa y yo era el único que no era de prensa. Tiene solamente 10 minutos y como que yo sentía que tenía tan pocas, como que estaba tan presionado por tanta gente, cuando de repente abren la puerta y venía él, solo.
Oh.
Solo, así como, hola, ¿qué tal? Y entre los dos nos grabamos, fue como, no estaba como con productores, nada, como que él llegó solo.
Era
y,
él.
Y era él y grabamos el video y él estaba cagado de la risa con el personaje de mamá que tengo y todo eso, pero ha sido con el único artista que me puse nervioso.
Pero con la presión de los pares, po.
No sé,
ya, raro.
¿Raro?
Sospechoso, ¿no?
Sí, sospechoso, me puse nervioso y no, y yo recuerdo ese momento y no lo disfruté. No,
qué lada.
No, yo estaba súper nervioso.
Ya. Vamos con otra pregunta. ¿Cuál es el video que más vergüenza te da volver a ver? Uno que te dé así como cringe, que tú digas...
El primero que subí.
Ya. Es que siempre el primero es...
De hecho, de los primeros que subí, cuatro están abajo, están en modo privado, nadie los puede ver, pero el primero lo tengo solamente por algo personal, es como, es el primer video, tengo que aceptar que esto fue así y todo eso, pero mi primer video de YouTube, no,
ese fue el...
No lo veas.
Voy a apenas terminemos este capítulo, voy a ir a sentarme a verlo, te lo prometo. Oye, Marcelo, esas fueron las preguntas, ¿te gustaron? Preguntas random.
Muy buenas preguntas.
Aclarar, bien. Oye, nos vamos a una pequeña pausa. Marcelo Alcázar está acá con nosotros en Yo Me Atrevo, el programa juvenil que todos ustedes ven. Así que nos volvemos en unos minutos.
Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Blumen. Los quiero invitar este domingo a las 8 de la mañana y 8 de la noche a escucharnos en La Hora Liberal en Radio Agricultura. Estaremos junto a Ignacio Briones y Javier Álvarez comentando todo tipo de contingencias, acusaciones, encuestas CEP y mucho más. Así que no se olviden, La Hora Liberal este domingo. Nos vemos. Chau.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura, estamos presentando Yo Me Atrevo, con Óscar Azbun Bodanovich.
Volvemos a este bloque entretenido, Yo Me Atrevo. Marcelo, gracias por estar allá.
No, gracias a usted, no. Lo he pasado muy bien.
Qué bueno. Oye, Marcelo, ¿qué se viene?
Se viene el Teatro Nescafé de las Artes, ¿ya? Es el único show que tengo agendado como para lo que se viene de año. Hasta el momento, obviamente, estamos preparando la nueva gira para el segundo semestre, pero comienza un nuevo desafío. Es el primer teatro que hago con tanta gente, de 1,000 personas, con este show. O sea, ya te había comentado que lo había hecho en México antes, pero con este show el primero que se viene tan grande, y es muy loco porque alguna vez yo estuve en el Teatro Nescafé de la Arte y dije, qué ganas de
llenarlo,
de estar acá, qué ganas. Y eso fue mucho antes de estar metido en las redes sociales. Me acuerdo, acompañé a mi mamá a un concierto y yo miraba a esa cantante y decía, qué ganas de ser ella, de estar ahí en ese escenario, y ahora voy a estar. Y es este 22 de julio. Estoy ansioso. Estoy muy, muy, muy ansioso. Me la voy a jugar mucho porque, si bien es cierto, el stand-up tiene como una línea donde normalmente es la persona con un micrófono. Yo no me quedé solamente en eso. Hay muchos efectos especiales, hay mucha actuación, cosas que pasan entre medio, tengo interacción con el público también, entonces como un stand-up mezclado con una obra de teatro, es como un show. Y lo que más me gusta de esto, que es lo que estaba comentando anteriormente, que se logró hacer que sea apto para toda la familia. Entonces, acá, no sé, un niño de 5 años hasta un abuelito se va a ir a cagar de la risa. Yeah. O sea, todos les van a causar gracia a todo lo que pase ahí, porque un show que se llama Madre, Solo Hay Una, y finalmente lo que hago es como burlarme de la madre que me tocó, ¿cachai? Como...
muy family friendly.
Exacto.
Ya, lo voy a ver todo.
Digo, Madre, Solo Una, y justo me tocó esta, así, y ahí empieza como la historia de este show, que es el 22 de julio en el Teatro Nescafé de la Arte en Santiago, y las entradas se pueden comprar a través de Ticketmaster.
Yeah.
Oye, ahí ustedes ponen Marcelo Alcázar o la palabra madre y les va a salir el show de una.
Bien. Oye, quiero preguntarte también, tengo mucha curiosidad, el personaje de la madre se convirtió en tu sello casi, ¿eh?
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué?
Un día en los que estaba en esa competencia conmigo mismo, yo dije, era diciembre, era Navidad, y decía, ¿qué puedo subir? ¿Qué puedo subir? ¿Qué puedo subir? Y mi mamá estaba peleando con todo el mundo.
Para variar, como las
estaba
madres.
Estaba peleando con todo el mundo, que nadie la estaba ayudando, que era Navidad, que teníamos que estar unidos en familia, y nos mandaba a hacer algo y nos retaba porque lo estábamos haciendo mal. Entonces yo agarré un chal de ella e hice, repliqué exactamente todo lo que mi mamá nos dijo ese día, y lo subí, y ese video como que explotó. Le fue súper bien, así como todo el mundo dice, oh, mi mamá está igual en este momento, y así, y ahí poco a poco empezó a aparecer el personaje de la mamá. Y el personaje es muy antiguo, solamente que hubo un momento en estas peleas mentales mías que lo dejé de hacer porque decía, chuta, a la gente le gusta mucho el personaje de la mamá y no a mí. Y de hecho tuve un colega youtuber que trabajé con él un tiempo y ahora siento que ese, no voy a decir su nombre, pero ahora siento que ese consejo fue en base a la envidia. Me dijo, no hagas el personaje de la mamá, sé tú. No, como que me puso a competir con el personaje de la mamá, así como la gente te quiere ver a ti, no un personaje. Y ahí dejé de hacer este personaje durante mucho tiempo. Y me acuerdo que estaba en México y llegó un niño. En México es muy típico que hay niños trabajando en la calle que te venden dulce. Y llegó un niño y me dice, oye, a mí me gustaban tus videos antes cuando hacía el personaje de la mamá. Eso sí daban risa, no como nos da ahora. Y ahí fue cuando le empecé a hacer el click y poco a poco... No, poco a poco le saqué el jugo al personaje de la mamá, hasta ahora que tiene su propio show prácticamente. Si en realidad cuando hago el show se divide en bloques y la mamá aparece en el personaje de la mamá aparece en el segundo bloque y la gente se vuelve loca. Ahí es cuando yo veo que aparecen los teléfonos y todo eso. Pero sí, en ese momento el personaje nació inspirado en mi mamá. Pero actualmente ya no, o sea, es...
Ya eres tú.
No, o sea, más que ser yo, de hecho la semana pasada tuve un periodo de mucho hate, porque llegaron mamás de esta crianza respetuosa, como a funarme de que soy alguien que avala la violencia y todo eso, y yo literal, con chistes subí así como, oigan, aclaro, por si acaso este personaje que ven acá, no es mi mamá, soy yo con peluca, o sea, esto no es real todo lo que están viendo, pero todo lo que yo muestro, no es que yo diga, no es que me haya pasado a mí, son guiones, son chistes, son sketches de comedia que yo digo, ya, ¿de qué manera esto puede quedar gracioso? Y es un guión finalmente, no todo lo que muestro en mis redes sociales es real, o prácticamente no es real. Yo lo único que diría que es real es que yo soy la persona y que de repente muestro a mi mamá y, claro, y cosas así, pero lo que yo cuento en mis videos está todo basado en humor, en cosas que observo en la calle, cosas, de repente estoy en un asado familiar o amigos me invitan a sus casas y observo cómo pelean con los papás y cosas así, y de todas esas cosas hago un chiste.
Te estás nutriendo, claro.
Me voy nutriendo. Oye,
ahora vamos a ir a la dinámica. Hemos hablado tanto de la mamá que quiero te voy a poner en unas situaciones cotidianas.
A ver.
Y vamos, quiero ver cómo actúas tú con esto, ¿eh? Quiero verte. Vamos aquí con la
pantalla.
Ya. La situación. Se le perdió la contraseña de Facebook.
¿Cómo? Ya, ¿y qué tengo que hacer?
Actúa como la mamá.
Ah.
Ya, se le perdió la contraseña.
Es que es raro para mí actuar como la mamá sin el traje. Me hubiesen dicho traía el traje.
Yo soy el niño. Mamá, ¿me dais la contraseña de Facebook?
No puedo creer que me están haciendo hacer esto. Pero es que me da mucha vergüenza hablar como la mamá.
Vamos.
No, paguen su entrada en el traje.
Yo actúo como el hijo, vamos. Mamá, se me perdió. ¿Me puedes dar la contraseña de...?
No, pues si no es al revés, como... Sería así. Oye, hijo, ¿cuál es mi contraseña del Facebook que como que está bloqueado y no puedo entrar?
Te la doy. Ahí está.
Ay, ¿te sabí mi contraseña del Facebook? ¿Y cómo la vez pasada cuando te pregunté me dijiste que no? Ah, claro, pasó. Es que la voluntad de usted depende del día. No, para la otra. Y ya sé que cuando no quiere hacer las cosas, no las hace simplemente.
Muy bueno.
Tu respuesta debería haber sido, mamá, no me la sé.
Ah, ya. Ver, ya. Vamos con otra situación, a ver. El hijo llegó tarde sin avisar, ¿ya? Partís tú. Ya.
¿Qué hora son estas de llegar? ¿Qué hora es?
4:00 a.m, mamá.
¿Y a qué hora te dije que llegaras?
12:30. ¿Ah? 12:30.
Ya, pasa.
Permiso.
No, es que él no sabe. Tú no tienes que pasar. Tú no tienes que pasar, porque yo te voy a decir paso si no te voy a hacer nada. Cámbienme el actor. Ya. Es un muy buen hijo él.
Voy a meterme más
en el personaje. Me la estás haciendo muy fácil.
¿Quieres que te pelee?
Obvio.
Ya, vamos con otra. Su hijo le acaba de decir que no quiere seguir estudiando, quiere ser influencer.
¿Qué? ¿Cómo se te ocurre que vas a ser influencer? Ah, ¿de dónde sacaste la idea? No, tú estás pasando mucho tiempo en esa cagada de celular. Yo sabía que algún día iba a llegar con esta mierda. No.
Pero si a mí me gusta la weá.
Sí, mamá. Sí, a mí me hubiese gustado vender chocolates, pero no, me tocó criarte. ¿Ah?
¿Y eso es malo?
Obvio que... O sea, no, hijo, yo... No vayas a pensar que yo no te quiero. Ah, pero no, tú tienes que estudiar algo. No, me tienes que mantener a mí cuando yo sea grande, más viejita.
No, espectacular, esto es espectacular. Ya, vamos con la última.
A ver...
Leyendo la nota del colegio...
Vamos a ocupar esta nota del colegio. ¿Y esto qué es? ¿Mm? Por la cresta, ¿cuántas veces te dije que estudiaras para la prueba de matemáticas? ¿Ah?
Estudié como una hora, mamá.
¿Una hora? ¿Y quién me va a decir ahora que el profe te tiene mala? ¿Ah? ¿Te tuvo mala todo el año? Cuando yo te he visto todo el día metido en esa cagada de teléfono sin estudiar. Por último, ocúpalo para estudiar, para copiar en las pruebas, algo con eso.
¡No,
qué vergüenza! No. Ya, ¿sabes qué? Mira, pobre de ti que repitas el año, pobre de ti, porque en ese mismo instante te pones a trabajar mierda. ¡Se acabó!
¿Pero qué promedio tenía?
¡Me importa una mierda!
¡Bravo, oye! Marcelo, de verdad, esta weá me dio mucha risa, la verdad que muy bien. Oye, antes de que te vaya, Marcelo, sí o sí te quiero preguntar lo último. Nos ven muchos jóvenes, niñas, niños. ¿Cuál sería tu consejo de vida para ellos? Esta es tu cámara y este es tu minuto.
Que no hagan nada. ¡Ah! No, obviamente yo creo que durante todo el programa fue muy claro... ¿Cómo se llama esto? Yo me atrevo. Hay que atreverse a hacer las cosas, no pensarlo mucho. Yo creo que lo que más me arrepiento es no haber comenzado en redes sociales
antes.
Hay que atreverse a hacer las cosas porque mientras uno lo está pensando, mientras uno lo está soñando, hay miles que lo están haciendo. Entonces, entre todo ese tiempo que tú te demoras en tomar la decisión, ya hay miles de personas que ya la tomaron. Y lamentablemente la vida se trata de atreverse, porque si no te atreves va a quedar en una idea, y es mejor fracasar en una idea que quedarte con las ganas. ¿Qué hubiese pasado si yo lo hubiese hecho? Entonces yo al menos siento que comencé muy tarde, comencé con 28 años, y me hubiese gustado haberme atrevido mucho antes a hacer esto, porque si yo hubiese sabido que iba a funcionar, te juro que lo hubiese hecho mucho antes. Y lo mejor de todo es no escuchar el no de las personas, porque esas personas siempre te van a decir que no. Y yo soy el claro ejemplo de que muchas personas le dijeron que no y quizá una sola te dijo que sí. Así que sobre todo a las personas que si quieren dedicarse a las redes sociales, y si hay personas que no quieren dedicarse a las redes sociales, apoyen a ese amigo o a ese familiar que se quiere dedicar a las redes sociales, porque ese apoyo te alienta mucho para seguir adelante.
Oye,
entonces el consejo final es atrévete, porque finalmente mira, este es el consejo que siempre doy, para resumir. La única forma de ser creador de contenido es haciendo contenido. Sube durante un mes 30 videos, todos los días. Uno a uno sí o sí le va a ir bien. Sí o sí, imposible que a uno no le vaya bien. Ahora imagínate repetir eso por 7 años como lo hice yo.
Perseverancia.
Va a funcionar.
Marcelo Alcázar, esto fue Yo Me Atrevo.
Muchísimas gracias.
Justo mirando para ahí, tú decís Me Atrevo. Este ha sido el capítulo 29 con Marcelo Alcázar de Yo
Me Atrevo.
Bravo.
En agricultura fue Yo Me Atrevo con Óscar Asbun Bodanovich. Producción Laura Alburquerque.